La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
The land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Egunon.
Juan Mari Gastaca, ¿cómo andas, Juan Mari?
¿Qué tal, Egunon?
Bien, ¿has dormido bien?
Bien, bien, suficiente.
O sea, no te quita el sueño el Atleti, dices. No te quita el sueño, ¿no? No te quita el sueño.
La verdad que solamente pude ver el primer tiempo, con lo cual me evité el mal rato.
Bueno, pues mira, qué bien. Así, nada, pues a pierna suelta. Y Xavier Ayerdi, ¿cómo estás? Xavier, coge el micrófono, que parece que lo tienes en Pamplona. Todavía.
No, yo a Pamplona no fui. Además, no vi el partido, solo vi los highlights. Y hubo muy pocos.
Bueno.
No vi el partido.
Ay, estábamos aquí ahora, Juan Mari, haciendo lucubraciones ya de lo que es el Atlético que vamos a hacer. Ya sabes que como tengo a Xavier, pues Xavier es un poco disruptivo.
Poquito. Yo creo que es el reflejo de lo que somos. Yo creo que la Liga generalmente... siempre te descubre. No puedes aparentar más de lo que eres, y quizás nos pasamos la vida en la familia rojiblanca haciendo siempre pronósticos de lo que va a suceder y que generalmente es lo que queremos que suceda, porque luego no suele suceder.
Sí, sí.
Eso, a ver. Somos muy mediocres, somos muy malos. Se ha acabado el modelo hace 15 años. Hace 15 años por lo menos, y lo que venga va a ser peor. O sea, por aquello que en otras cosas habléis del reto demográfico,
sí.
Es el reto demográfico.
Ya sé que tú la teoría que manejas es el reto demográfico.
La teoría es como la ley de la gravedad. Se está imponiendo por mucho, no vamos a traer, vamos a hacer colonias en África, no vamos a traer chavales con 16 años, no vamos a, se ha acabado. Muerto, conocéis el chiste de esto, ¿no? Le comento que su familia...
Ya sabes, Xavier,
se ha muerto, y dice, tú... no me joda, ni me joda ni me jodada.
Sí.
Se ha muerto.
Pero ya sabes, Xavier, que tú te presentas con esa filosofía tú a presidente del Athletic y no te vota nadie, ¿no?
A mí me gustaría ver cómo... En este momento, pueden ser los anteriores, los mandatarios del Atleti, con lo que tienen en el Atleti, a ver si gestionarían su casa o su empresa igual. Punto. O sea, es que lo que no da, no da, joder.
Que ya, a mí no me lo cuentes.
Eso sí, nos da disgustos, y el domingo iremos a ver si le ganamos al Elche.
Con un poquito de suerte.
Y luego el Madrid, que se despiste un poco y...
Bueno, es cierto que nos da algún que otro quebradero de cabeza.
Es un permanente coitus
interruptus. Pero sí
es... Yo creo que lo que ya sí me cansa fundamentalmente son las declaraciones previas del compromiso de jugadores y demás, de que lo vamos a dar todo.
Eso estaría bueno.
Realmente estamos muy comprometidos. Yo de verdad siempre he dicho que las previas de los partidos no sirven absolutamente para nada, ¿no? Pero desde luego, es decir, que sigamos cayendo en el error de fomentar ese caldo de cultivo para escuchar las declaraciones previas del compromiso, sabemos que la afición está detrás, lo vamos a dar todo por la afición que nos acompaña, etcétera. Y no ponemos fin nunca a ese tedio, siempre, domingo tras domingo, y luego ves un poco, no es como leer, insisto, ese es el partido, el primer tiempo, y entonces me ahorré el disgusto que lo vi cuando abrí el móvil y vi que se había perdido 2-0, ¿no? Tremendo.
Y luego está de moda la tontería Ibiza. Estas quieren ir a Ibiza. Estos, pues, irán a Ibiza porque a Europa no pueden llegar. O sea, Europa futbolísticamente, claro, ¿no? Mirando vacaciones, nada, pero es que esto no tiene que ir a Ibiza.
Y tienen derecho, tienen derecho.
No, pero esto es que ir a Ibiza, o sea, como si fuera una gran explicación futbolística, ¿no? Esto es una cosa terrible.
Bueno, ya sabes cómo funciona esto. Bueno, de todas formas, nada,
le tengo a Jonathan, le tengo un poquito asustado, porque es un poquito más creyente.
Sí.
Sí, todavía me queda un mínimo de esperanza.
Solía decir Imanol Zubero que él seguía siendo creyente no porque la iglesia le diera motivo, sino porque le sobraba fe.
Yo creo que estoy en esa fase.
Bueno, de todas formas, ya vamos a dejarles a los compañeros de deportes la reflexión, que yo ya me cabreo mucho esta mañana. Pero no por el Atleti, yo me cabreo ya por todo lo que ocurre en el club. Fundamentalmente, creo que el desastre del Bilbao Athletic es espectacular y eso es infumable.
Yo ayer, sin ánimo de meterme con Radio Popular, a quien le debo una lealtad infinita,
infinita
desde hace...
Y te la reconocemos.
30 y tantos años, escuché un programa ayer sobre fútbol, entre 7:30 y 8:30, así que estuve escuchando la radio... que dije, vaya análisis, la madre que lo parió, vaya análisis, bueno, con esto no llegamos ni a Rancudiaga.
No es un problema de analizar, es un problema de es que, a ver, no analiza, lo analizas desde el punto de vista de forofo y eso es distinto, no se puede analizar así. Yo los análisis no se hacen como los... No lo hacen los forofos.
Pero nos pasamos la vida. Nos sumamos siempre al carro del forofismo, Coldo.
Que sí.
Ese es uno de nuestros males. En lugar de ser realistas y sinceros con lo que tenemos, y que no podemos ir mucho más allá. Ahora, yo siempre digo lo mismo. Es decir, cuando le vimos competir a Osasuna en la final de Copa, ¿de verdad que no sentimos un poco de sana envidia?
Yo ya lo dije.
Porque nos hubiera gustado que el Atleti hubiera competido así en más de una final.
Yo ya lo dije, sí. Yo ya lo dije.
Bueno, más de una en todas, ¿no?
Pero hemos tenido, en las finales hemos tenido mala suerte porque nos hemos encontrado el mejor Barcelona de la historia.
También es verdad, sí. También es verdad. Qué cosa. Que nos han llevado por delante, pero bueno,
no era,
oye.
Tampoco la mejor Real de la historia.
Sí, sí.
Tampoco era la mejor Real.
Bueno, pero tuvo un penalti y punto.
Ya, por pero eso. Bueno. Bueno, sea lo que fuere, oye, que nada, que vamos a ver el Elche que pasa.
A ver qué hace el Elche, ¿no?
Bueno, oye, ¿cómo estáis llevando la campaña electoral, por cierto? ¿Cómo la lleváis? Juan Mari, que hoy es último día.
Ya acaba.
Venga, aquí, que es último
día. Ya acaba, pero oye, desde luego nadie imagina.
Todo este escándalo de la compra de votos, que de repente ha surgido por doquier como si fueran setas.
Eso te iba a decir, que nadie esperaba, es decir, esta explosión de corrupción o yo diría un poco de ese mercado tan rastrero que al que estamos asistiendo, ¿no? Pero de todas maneras, es decir, ojo, que yo creo que sí puede tener unas consecuencias bastante dañinas para el Partido Socialista. Es decir, yo creo que igual desde aquí lo vemos con menos intensidad, pero la preocupación, por ejemplo, que hay en Ferrar con este tema es muy alto. Es decir, si ya la campaña no estaba yendo del todo bien conforme a las previsiones iniciales, yo creo que este mazazo de esa cascada de corruptelas, yo creo que de baja intensidad, pero que al mismo tiempo cuando suman y como son tanto goteo, pues al final parece que es una eclosión de toda esa especie de corrupción oculta que ha habido, porque claro, ahora te empiezas a imaginar que esto ha podido ser una práctica bastante habitual en otras elecciones, ¿no? Yo creo que nadie esperábamos un poco esta deriva en la recta final de la campaña.
No, un desastre final. Un desastre final. No, la verdad es que la campaña, mira que venía Sánchez a prometer una cosa cada día, ¿no? El afán de cada día, y resulta que de pronto se encuentra con lo de las listas de Bildu y luego se encuentra con el tema de esta compra de votos, ¿no? Hombre, yo tengo una teoría semiconspiranoica, porque no soy nada conspiranoico, pero yo creo que van a encontrar armamento. O sea, es como en su momento se cebaron con Iglesias, todos los poderes realmente existentes en el Estado se van a cebar con Sánchez, porque hay que darle caña hasta en el carnet de identidad, y luego él se deja, claro, él también es un poquito, en el fondo no deja de ser un gran artista del equilibrio, ¿no? Y entonces un día puede salirle bien, pero el día en que le salga mal, se lleva a la izquierda por delante. Entonces yo creo que saben que en este momento a Sánchez hay que quitarle toda la hierba que tiene bajo sus pies, y esto le ha tenido que hacer mucho daño. Porque al final es los últimos días, yo no sé si esto estaba guionizado, pero es los últimos días cuando ya está débil y venga, y toma leña, y yo creo que le va a hacer mucho daño.
Bueno, en este caso yo creo que diferenciaría un poco entre lo que está ocurriendo en Melilla y lo que está ocurriendo en otros lugares. Porque es verdad que, no sé, en todas las elecciones de este ámbito siempre ha habido esos rumores, sobre todo en los pueblos pequeños, del famoso autobús que ponía algún partido político con un bocadillo para trasladarse a los colegios electorales. ¿Eso invalida el sistema? Bueno, no pondría en duda. No tiraría de conspiranoia todavía.
Yo no digo que invalide el sistema. Yo digo que va contra.
Eso es. Pero sí que es verdad que... al final lo que estaba diciendo Xavier, que es que la campaña no ha existido, sino lo que ha habido ha sido, ¿no?, lo que algunos quieren denominar como un plebiscito contra Sánchez. Y por desgracia no estaba eso en juego, no estaba eso sobre la mesa. Por desgracia la campaña ha sido, yo creo que ha sido inútil en este sentido. Ha sido inútil para lo que teníamos o para lo que está en juego el domingo. Puede ser útil para otras personas con otros objetivos mucho más concretos. Pero esta campaña no ha servido para lo que la ciudadanía debería haber exigido. Pero la ciudadanía, yo creo que, siguiendo con el tema de antes, yo creo que la ciudadanía estaba más preocupada si el Athletic entra en Europa o si algún partido, si algún equipo de fútbol desciende el domingo, que en lo que tiene que ocurrir en las urnas.
De todas maneras, conforme ha ido la legislatura, pensar que estas elecciones locales y autonómicas se iban a quedar reducidas a ver qué hacemos con el tráfico o con la sanidad local o con el plan urbanístico más inmediato, pues estábamos totalmente equivocados. Yo creo que hay una efervescencia y unas ganas de que mañana o pasado mañana llegue las elecciones generales, fundamentalmente desde la derecha, desde la oposición, que realmente han regado absolutamente de esa expectación de que esas son unas auténticas primarias. Y desde luego yo creo que a ellas, tanto Sánchez como Feijóo, han contribuido a que efectivamente sean unas primarias. Es decir, yo creo que lo han dado absolutamente todo, y cada uno con sus errores y sus aciertos. Yo sí comparto, tanto que Xavier como yo, sobre el tema de por Sánchez, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema... Aquí se dilucida bastante la cuestión del sanchismo, y en el tema de Melilla y de las otras casas de corrupción, yo creo que son evidentemente diferentes, y sobre todo yo creo que no hay que mirarlo desde el punto de vista de que sea una corrupción de sistema. A fin de cuentas, por ejemplo, en Mojácar son 4.000 habitantes, más o menos, es decir, creo que estoy hablando un poco de memoria. Aquí la cuestión es realmente la identificación con un partido. También hay unas pequeñas manchas del Partido Popular, pero realmente si tú haces unas preguntas ahora mismo, una sensación general sobre el tema de la corrupción en las últimas horas, todos apuntan hacia el Partido Socialista, ¿no? Con lo cual, yo sí que creo que lo que mal empieza, mal acaba.
Y que de pronto no solo que son unos pequeños casos, pero alguien ya los tenía contados. Es decir, alguien ya sabía... Y sabía que en un momento determinado podía sacarlos y en un momento determinado pues podía utilizarlos en contra, ¿no? Y bueno, pues desde mi perspectiva pues tampoco es muy importante, pero o desde mis intereses. Pero en el caso, por ejemplo, de lo de Melilla, pues eso puede tener en un momento determinado pues un montón de lecturas, ¿no? Un montón de lecturas sobre el futuro de los dos territorios, sobre lo que se está jugando, sobre los poderes o los poderes que pueden ser proclives a Marruecos. Y eso, digamos que en el Estado y en determinados sectores puede ser un material absolutamente sensible e inflamable.
Sí, sí.
Sí, sí, no, eso es, no me cabe ninguna duda, ¿no? Jonathan.
No, sí, y también se puso sobre la mesa la posibilidad de que fuera incluso Marruecos el que estaba ejerciendo esa misma presión para esos mismos movimientos, vamos a decir. No sé si también es conspiranoia o pseudoconspiranoia, o qué es lo que puede ser, ¿no? Pero que también estaba en eso. Pero bueno, veremos el domingo, que es lo interesante y lo importante.
De todas formas, si realmente la izquierda o el Partido Socialista se mantiene firme y en pie después de toda esta campaña, realmente lo del Partido Popular sería para no se empezar a llorar por las esquinas y estar en el diván durante un largo temporada.
Bueno, sería un cierto sector del Partido Popular seguramente, ¿no? Porque alguno, sobre todo mirando la Comunidad de Madrid, seguramente que estén más que contentos con los resultados, que por lo menos todo augura en ese sentido. Entonces ahí sí que algunos...
Sí, me refiero a nivel global, ¿no? A nivel global.
Sí.
Bueno, pues la campaña electoral que hoy ya dará por concluida. Sí, yo sí haría también una diferenciación, ¿eh? Es cierto que lo de Melilla, etcétera y todo esto, pero hay una diferenciación muy clara. Yo creo que en Euskadi se ha llevado una campaña distinta.
Pero de la misma forma que ha dicho Juan Mari, que ya la campaña es toda una campaña única y una influye en la otra y la otra en la... Ya hoy por hoy es muy difícil quedarte desligado de lo que ocurre a nivel del Estado. Es muy difícil que sean campañas realmente locales. Van a tener sus propias características, pero van a tener sus propias características por la estabilidad, digamos, relativa del sistema. Porque aquí lo que puede estar en juego puede ser qué pasa en Guipúzcoa,
qué pasa en Vitoria,
qué pasa en Vitoria pero menos, y lo que puede pasar en 4 o 5 municipios. Y ahí, digamos, y ahí tenemos unos, digamos, daños limitados para la parte que quede dañada. Entonces, yo creo que es muy difícil, pero imagínate, pues toda la campaña, en qué medida la campaña de Bildu ha sido estratégica en todo el Estado, pero luego hay otra cuestión, y es que estas elecciones tienen que ser la base, si se puede, de que, como dice la derecha, Sánchez pueda montar un siguiente Frankenstein en Navidades, o en otoño, o cuando sea, porque no se juega solo lo que se juega, el campo de posibilidades de aquí a 6 meses.
Sí, y luego el tema un poco de analizar el resto de la izquierda, ¿no? Yo creo que el papelón que ha desarrollado en esta campaña Yolanda Díaz, yo creo que también será como para estudiarlo, ¿no?
Sí. La verdad es que creo que o le sale bien o se ha pasado de lista.
Yo no he conocido, tampoco tengo un observatorio político de largo alcance para ver cómo eres capaz de estar hoy con unos y mañana con otros. Es decir, yo desde luego, desde el punto de vista del votante, tiene que ser algo realmente un poco esquizofrénico, ¿no? Es decir, yo no puedo estar hoy apoyando al candidato de Podemos y mañana al de 8 horas apoyando al alcalde, al candidato de Compromís de Valencia. ¿Sí? Pero si es que este señor también compite con...
Sí, y un minuto a uno y 13 minutos al de al lado, ¿no?
Oh, tremendo, tremendo. A mí es un tema de... Quizás es lo único que puedo coincidir de aquí hasta los próximos 20 años con Pablo Iglesias.
Bueno, pues sea lo que fuere, es lo que hemos tenido en la campaña electoral y es lo que ya se va a ir cerrando. Luego ya veremos los resultados, dónde nos van a llevar, que esa es otra de las historias. Sí que es cierto, yo llevo diciendo aquí que llevamos 2 semanas de plebiscito, pero que eso tampoco se juega. Y no sé si porque en Vizcaya... todos tenemos la impresión, según las encuestas, de que el pescado está vendido. Pero bueno, no sé, eso da... según las encuestas.
No dice nada, Jonan, que es el experto.
Es el experto, sí, sí.
No está diciendo nada, está escondiendo, tiene las bazas por ahí.
Hace tiempo que no...
No, pero... Nada. Hombre, pero yo en Vizcaya el tema es que dentro de los parámetros que había sí parece que el bacalao está vendido, ¿no? O sea, pues...
A ver, si ¿sabes cuál es la gran duda en Vizcaya?
¿Cuál?
La mayoría absoluta.
Pues
por eso, entonces, pero no consiguiéndola, también el bacalao está vendido.
Sí, sí.
Es decir, si yo en vez de tener 15 en Bilbao me quedo con 14, pues he ganado por mayoría absoluta. Si en vez de tener el 51,1 en Vizcaya y tengo el 49,9, tengo mayoría absoluta en la práctica, porque luego lo que vayas a hacer al día siguiente ya está predeterminado. Es decir, lo que no se espera es que el resto se junten en Bilbao para que Aburto no pueda acceder al alcalde. Entonces, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. O sea, las coaliciones de gobierno serán las mismas, probablemente. Quedarán 4 o 5 ayuntamientos satélites fuera de ese acuerdo entre PSOE y PNV. ETA, que quito. Y lo que pasa en Guipúzcoa, que si puede ser...
Vitoria.
Vitoria, ¿qué pasa en Vitoria?
Pues no, que está todo mucho más nivelado.
Que Álava y Vitoria son siempre los casos paradigmáticos en los últimos años en los que hay una división entre tres fuerzas y a saber cómo se compensa. En
sí,
caso,
pero tú
y la tercera que
tú y yo viendo lo de las listas. Eso lo de las listas, no, pero eso no es otra cosa, esto tiene mucho que ver. Es decir, visto lo que ha pasado con las listas, visto lo que pasó con la Asirón en Pamplona la vez anterior, y visto lo que hay, es altamente improbable que nos llevemos una sorpresa. Porque si algún día hay una coalición de izquierdas, tendrá que pasar bastante tiempo. Digo, yo no sé. Y tampoco le veo coaligado al PSOE, o que diga al PSOE con el PP en Vitoria para quitarse al PNV de en medio. No sé, cosas de ciencia ficción.
Pero es verdad que Vitoria siempre ha sido, en la última legislatura también fue un acuerdo un poco raro. ¿Y cómo consiguió la alcaldía del PNV? También fue una situación un poco particular, in extremis, de, bueno, pues si no hay más...
En esta no, en la anterior.
En la primera de Gorka.
Al ayuntamiento.
Pues aquello fue un gran acierto democrático, pero con el mismo problema que tienen ahora. Es decir, que al final la Belén Larrión, al final, teniendo probablemente, digamos, la candidatura más favorable para ser alcaldesa, no podía ser. Es que no podía ser, es que la ley de la gravedad política en Euskadi no lo permite. Hoy por hoy, yo no sé lo que pasará dentro de 20 años, pero hoy por hoy ni va a haber coalición nacionalista, ni va a haber una coalición de izquierdas frente al PNV en 10, 15 años.
Yo creo que lo de Vitoria-Gasteiz, igual lo que estamos hablando todos, es un poco, la incógnita es quién va a ganar, correcto. ¿Quién va a ganar? Porque yo creo que el desenlace en cuanto a la coalición, lo que es la coalición, eso lo tenemos claro, ¿no? El tema es quién va a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, también igual estamos hablando de esta deriva de la campaña, y igual también es las últimas décimas que quedaban para que el Partido Socialista pues no pueda ganar. No lo sé, pero creo que ha podido influir, porque yo creo que sí que llegan los tres partidos bastante igualados. En cuanto a lo del tema de la ley de la gravedad política que habla Xavier, yo la comparto, es decir, todos ahora mismo podemos apostar. A mí, por ejemplo, ese tema de la gravedad, igual sí se puede cuestionar en el tema de Navarra, ¿no? Es decir, el tema de Navarra, más bien en el tema del Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Que a mí es una de las incógnitas que a desvelar en la noche del domingo.
Sí, pero también hay que pensar que, supongamos que Bildu vuelve a ganar, o si no vuelve a ganar, plantea, es la fuerza más fuerte de una coalición viable, ¿no? Pero es que hoy por hoy, con el contexto que hay, el PSN no puede apoyarle a Bildu.
Hoy.
En enero está muy lejos.
No, pero sí, pero yo fíjate, estoy hablando más desde el punto de vista de lo que es el Ayuntamiento de Pamplona.
Ah,
es decir,
sí, sí.
Tú imagínate, es decir, si gana Asirón, pues posiblemente en gobierne.
Pues hombre, sería lo más justo, pero...
Posiblemente gobierne. Presumes una abstención del Partido Socialista. Oiga, mire, yo es que ni entro, ni sé, ni salgo, ¿no? Y con esa abstención, ¿qué ha valido para que gobierne H. Bildu?
Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis con algunos comentarios también de los oyentes. Dice, puestos a pensar mal, esa compra de votos por parte de algún dirigente del PSOE no habrá podido ser tramada por algún topo del PP, por comentar. Pues no, yo creo que no. Y bueno, lo que pasa es que todo, en todos los sitios cuecen habas. Lo que nos ha dejado muy claro esa campaña electoral es que lo que nos están transmitiendo algunos o algunas políticas es que ya sabemos qué partidos no votar. Pues más vale lo malo conocido que lo peor por conocer, dice este oyente. Otro dice, pero si los políticos siempre compran votos, unos en efectivo y la mayoría con falsas promesas. Dice, yo no recuerdo bien, pero hace años no hubo otro partido que te daba acceso a una casa nueva por el cambio de voto. Bueno, y un oyente que yo no sé si nos interpreta bien cuando nos escucha, dice, el Carrequín Podemos debería integrarse en Bildu, Bildu y Esquerra en Sumar, dice, sois pro-PSOE y antipodemos. Bueno, pues vale.
Si es... No es mi caso en este momento.
Pero bueno, da igual. Sí. Cada uno tiene la percepción que tiene. Esto es un problema de percepciones, ¿sabes? Ya sabes, hacemos un paréntesis, continuamos.
Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Es con P.O.P. Okay.
Porque te encanta disfrutar del sol con la comodidad de tus gafas graduadas. En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes polarizadas, degradadas o espejadas para evitar reflejos o deslumbramientos. Ah, y recuerda que la protección solar es muy aconsejable también para los más chiquis de la casa. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
¿Quieres dejar de fumar y no puedes? El Centro Mendi en Las Arenas tiene la solución. 3 sesiones de tratamiento láser indoloro por 180 euros en vez de 320. También tenemos otros tratamientos en acupuntura. Llámanos al 609-555-438 y deja de fumar ya. Centro Mendi, tu centro de referencia para dejar de fumar. www.centromendi.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Ekainaren lauan zatoz mungiara Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Pirritx, porrotx eta marimototx, guazen kirolgunea, bertsoak, antzerkia, kilimak, SDR eta osabiren kontzertuak eta askoz gehiago.
El Ayuntamiento de Baracaldo pone en marcha una campaña de concienciación para evitar que se dejen muebles y basura fuera o junto a los contenedores. Las personas incívicas podrán ser sancionadas con multas de hasta 1.200 euros. Cuida Baracaldo, cuida nuestra ciudad. Si necesitas que recojamos tus muebles o enseres voluminosos, llama al 944-370-838. Es un servicio gratuito. Más información en baracaldo.eu y Baracaldo App.
En Ventana Salud Valle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventana Salud Valle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Soy Ana Viñals, candidata a la Alcaldía de Bilbao por el Carrequín Podemos. Queremos una ciudad con vivienda accesible a la ciudadanía, con transporte público de calidad para todos los barrios, más protección social de nuestros mayores y jóvenes y una Osakidetza fuerte. Si quieres un Bilbao mejor, vota el Carrequín Podemos.
En Clínica Veterinaria Saindú disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina, horario continuo de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde y sábados de 11 a 1 con cita previa. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94 460 86 49.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Txurdinaga. Novedad de este año, ciclo superior de energías renovables. Además, numerosos ciclos formativos de grado medio y superior, formación dual y posibilidad de prácticas en el extranjero. Recuerda, hasta el 26 de mayo, matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Txurdinaga.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y ya que estamos con campaña electoral, pues vais a permitir que siga por ahí, pero que siga por otro ámbito, ¿no? Un oyente decía, lo digo también porque el oyente hacía una reflexión en torno a la abstención y hablaba precisamente de las elecciones locales y dices, Ocharcuaga, 80% de abstención, en Abando, vota todo el mundo. Por poner un ejemplo, ¿no? Dice, si eso no habría que mirarlo también.
Bueno, pues está largamente estudiado. No solamente una cuestión de Bilbao, sino que es una cuestión más que extendida. El hecho de que en los barrios de renta más baja, en este caso de renta más bajo, que luego a su vez asocia con otras variables sociodemográficas como el nivel de estudios y demás, en esos barrios el porcentaje de abstencionismo es elevadísimo. Puede incluso hasta duplicar el de algunos barrios de renta media alta o alta.
Normalmente el que más necesita el estado de bienestar es el que menos vota.
Correcto.
Y eso está estudiado y eso no se va a cambiar.
Tiene otras prioridades.
Pero finalmente por su desconfianza hacia su sistema, ¿no?
No. Y también por falta de socialización política, por falta de ideologización, por falta de recursos culturales, por falta de... Es decir, al final la suma de sus capitales es muy débil para que al final sea estimulado al voto.
Sí,
muy difícil.
Cuando el CIS pregunta por qué es ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, cuando entre esos elementos se pregunta por el votar en elecciones, el nivel de estudios, eso es casi quienes menos nivel de estudios tienen son los que son los que consideran que para ser un buen ciudadano no hace falta votar, y sin embargo luego en otras alternativas no ocurre lo mismo. Es verdad que ese abstencionismo sí que tiene un componente de clase o de nivel social y nivel económico muy claro, porque pensemos en Ocharcuaga, sí, pero las 3.000 viviendas en Sevilla, barrios de Cádiz en los que también se encuentran así, en la periferia de Madrid ocurre lo mismo, hay un componente muy claro de clase, o sea, pero es algo que está largamente estudiado, no es una cuestión ahora puntual o que solamente ocurra en Bilbao. ¿Qué hacer? Buena pregunta. A ver cómo se incentiva.
Sí, es complejo. Yo creo que sí. Yo creo que hay muchos factores que hacen que la gente, pues al final, se desentienda de la política, ¿no? Primero, porque cree que la política no le va a solucionar nada, que no va a cambiar las cosas, le decepcionan los políticos.
Pero esa es una lectura de clase media alta.
Sí, claro, pues es una lectura.
Es diferente de la lectura que se hace abajo. Es decir, lo que no podemos es imponerle nuestra lectura. Quiero decir, para interpretarlo bien, o sea, probablemente estimular el dato. O del voto en Ocharcuaga requeriría pues que hubiera un montón de agentes sociales, una serie de problemáticas locales que sean conflictivas en un momento determinado y que en un momento determinado pues lo que se consiga es que eso incite al voto, pero que sea la cercanía de algunos problemas más una intervención mediada por un conjunto de organismos sociales, tercer sector, entidades, tal, y se puede hacer así.
Sí, que yo lo comprendo, porque muchas veces, a ver, yo mismo me reconozco intoxicado, porque yo estoy en un medio de comunicación y pienso que todo el mundo está pendiente de toda la información. Y la gran mayoría de la gente, vamos, que se le resbala todo. No lo que decimos, es que le rebalan los medios de comunicación en general. La información le resbala en general.
Sí, porque
y dices, bueno, yo estoy intoxicado, reconozco que estoy intoxicado, pero bueno. Porque claro, hay una cosa incomprensible. Es que tú preguntas a mucha gente, en algunos lugares, quiénes son tales o cuáles políticos, siendo los cabezas de lista, y no los conocen. Y dices, oiga, pues es que este lleva siendo alcalde un montón. Es que esta lleva siendo concejal de no sé qué. Es que esta persona se ha presentado no sé cuántas veces. Y todavía estamos en esas. Juan Mari, estás por ahí, ¿no?
Sí, pero yo ahora que estás diciendo todo eso, yo quedo un poco la sensación de que ahora se me hace un poco más difícil ese desconocimiento con la aportación de las redes sociales. Es decir, entonces, ya, ¿qué sector ya ni lee el periódico, ni ve la televisión, ni escucha la radio, ni siquiera sigue el tema de redes sociales? Entonces, es que estamos reduciendo muchísimo las alternativas, es decir, de que esa persona tiene su mano y que dice desconocer al político de turno. Otra cosa es ese político de turno, cómo se ha vendido, en el mejor sentido de la palabra, cómo ha explicado y ha detallado o ha puesto de manifiesto sus acciones y sigue sin ser conocido. Es verdad que, por ejemplo, no es lo mismo la presencia casi omnipresente de Aburto a la de un concejal, imagínate, del Partido Popular, que desde luego tiene menos adhesiones en votos, menos presencia, menos capacidad de llevar sus iniciativas. Yo ahora realmente tengo más dudas de que tanta gente está tan alejada de lo que es la gestión institucional. Entonces, yo no creo que igual es por desconocimiento, sino que realmente es un rechazo y es una apatía sobre la cuestión política.
O simplemente también porque las cosas desde su perspectiva e intereses van lo suficientemente bien. O sea, yo me acuerdo que ya Tocqueville hablaba del agradable despotismo blando. Es decir, mientras las cosas nos vayan razonablemente bien a los sectores que al final, optando, decidimos las elecciones y decimos quién va a gobernar, y si eso pues no se tuerce y nos da un cierto nivel de bienestar, pues oye, bien, se está muy bien, siempre que el despotismo no sea manifiesto, no sea brutal, sino que garantice un estar tranquilo en el mundo. Yo creo que estamos en esa situación, ¿eh? O sea, yo creo que los más movilizados en este momento son los sectores, por decirlo de alguna forma, los más extractivistas, los que más piensan que pueden sacar cosas del sistema. Y luego, una gran parte, pues estamos y todos pues, en ese despotismo blando, si se quiere, que funcione bien un poco la economía y que no haya sobresaltos. Y el resto,
sí, pero por ejemplo, ¿tú sabías el tema del 15M?
El tema del 15M, pues son ciclos. Y probablemente hay que inaugurar que si un ciclo de esos vuelve a surgir en el corto plazo, sea más probablemente de extrema derecha o de sectores muy conservadores o de derechas radicales que de la izquierda. Y eso es lo que se está augurando, desde luego. Entre eso, hay gente que hace un poquito de futurología política a mi alrededor. Yo tampoco controlo esas cosas, pero hay gente que dice que puede haber un ciclo a corto plazo y puede ser más de extrema derecha o derecha radical. Y por lo menos síntomas se ven en el resto de Europa y en todo el mundo. Claro, pero que yo, para que el sistema funcione, un 60% de votos es suficiente. Esto es como cuando muere el actor principal en una escenificación y hay un suplente y el espectáculo debe continuar. O sea, tal y como se está poniendo hoy las, no sé, Jonathan sabrá, tendrá más estudiado esto, pero el comportamiento político, pero que en la medida en que garantices un cierto funcionamiento del sistema democrático, yo creo que a la gente de la abstención y tal nos preocupa más a quien lo vemos desde fuera, pensando que eso deslegitima el sistema.
Bueno, yo esta mañana estaba haciendo una elucubración sobre la abstención. Yo decía que, a ver, votar para mí creo que es un derecho el que tenemos, pero creo que debería ser una obligación. Con lo cual, yo iba al...
me hace así, sabiduría. Al sistema belga.
Yo iba al sistema belga. No funciona, sistema belga o sistema griego, me da igual, como no queráis.
Eso es como cuando la gente dice, no, lo que debería haber es listas abiertas. Pues tampoco funciona.
No funciona porque no sabes ni quiénes son.
Pues la gente vota en el orden que le ha puesto el partido.
La lista abierta es la del Senado y ¿para qué?
¿Cómo? La lista no sirve para nada. Sirve para marcar los de siempre. Bueno, lo que te proponen, nada más.
Lo importante de Senado es buscar el candidato con la letra A, ¿no?
Sí, claro, es que dices, lista abierta. ¿Me quiere alguien decir quién es el tercero de la lista de cualquier partido?
O incluso el primero.
El primero yo también.
Claro, pero voy al tercero por poner todavía más complicada la situación.
No, pero poniendo la sencilla.
Pero no hablo ya de las generales, hablo de cualquiera, de las municipales.
Yo creo que la democracia tiene... Ya habla, Jomari.
Sí, Jomari.
No, decía, y ya si te preguntan quién es el senador autonómico, ese es el que es del libro.
Bueno, ya, eso es para nota, eso es para nota ya.
Eso es para nombrarle ciudadano honorífico del territorio.
Quien entraba a palco del Atlético.
Sí, pero yo creo que a la democracia hoy por hoy, al sistema democrático hoy por hoy le hacen mucho, mucho, mucho más daño. Siempre han estado los poderes ocultos, pero los poderes ocultos cada vez más potentes le hace mucho más daño, pues yo que sé, ciertos desarrollos tecnológicos que la abstención. A mí cuando hoy por hoy te pueden fabricar noticias a la medida para determinados sectores falsas, además muy bien realizadas y canalizando a los públicos con un grado de segmentación inmenso, ¿no? Con mensaje, pero bueno, el pret-à-porter ideológico, yo creo que ese tipo de cosas le hace mucho más daño que la abstención.
Probablemente, no digo que no. Hacemos paréntesis para la isla de despedida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
El restaurante cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Hemos llegado al final. Juan Mari Gastaca, que tengas un buen día.
Lo mismo.
Oye, ¿te parece que hablaremos el domingo por la noche, por teléfono?
Muy
que,
bien.
A ver qué te ha parecido la jornada electoral. Venga, Juan
Mario. Perfecto.
Venga,
de acuerdo. Y
Xavier Ayerdi y Jonathan García haremos lo mismo. Venga, ya os llamaré en el especial elecciones. Venga, Agur. Ahora cerramos ya. Nosotros con Arnoia Rehabilitación cerramos ya esta parte. Enseguida Juanma Jubera nos cuenta las últimas noticias y después tendremos nuestra hora de prolongación hasta las 11 de la mañana. Agur. Venga, hasta lunes.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.